informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este tiempo para la información de análisis. Hoy hemos preparado estos contenidos titulares. Opiniones sociopolíticas distintas ante el anuncio de la disolución definitiva de ETA. En Argentina, el presidente Macri abrió la puerta a militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos que busca el control de los recursos naturales de la región. Y en Chile, el gobierno de Piñera introduce el derecho a la objeción del personal sanitario, incluso de clínicas y hospitales enteros, en la ley del aborto. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
ETA escenificó su disolución definitiva en un último acto en la localidad de Cambo, en Francia. El gobierno español no envió a ningún representante al acto, que ha calificado de propaganda. Uno de los asistentes notables, el veterano del movimiento republicano irlandés Gerry Adams, líder histórico del partido irlandés Sinn Féin, pidió liderazgo y una solución para los presos de ETA.
El gobierno español podría enviar una señal positiva para un nuevo futuro, aceptando trasladar a los presos etarras a cárceles más cercanas a sus hogares. Eso no sería un signo de debilidad, sino uno positivo de compasión y compromiso.
Sin embargo, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, no cree lo mismo. Rajoy ha asegurado que los crímenes de ETA se seguirán investigando antes de insistir una vez más en que no habrá ninguna impunidad.
Los crímenes de ETA se seguirán investigando. Sus delitos se seguirán juzgando y, en su caso, condenando. Y las condenas se seguirán cumpliendo. No hubo ni habrá impunidad.
El expresidente vasco y dirigente del Partido Socialista, Patxi López, también cargó contra el acto de disolución de ETA al señalar que con ese acto van a pretender decir que ellos han concedido la paz.
Este era el anuncio que llevamos esperando toda una vida, ¿eh? Y especialmente los últimos 7 años, cuando ETA se vio obligada a anunciar el fin de su actividad violenta. Y digo obligada porque la democracia les derrotó. La democracia y los demócratas les ganamos. Y desde hace 7 años esto no era más que un fantasma que ni incidía, ni influía, ni condicionaba en absoluto ya nuestras vidas. Bueno, bienvenido sea este comunicado que llevamos esperando toda la vida. Pero a partir de ahí, yo diría, ya está. No les acompañemos en toda esta ceremonia que está teniendo lugar, porque lo que van a pretender es casi aparecer como que son ellos los que generosamente nos han concedido la paz. Van a pretender decirnos que su existencia y sus acciones terroristas tuvieron justificación en un supuesto conflicto. Nos van a decir que nacieron del pueblo y que defendieron al pueblo, o que la verdad es la que ellos nos cuentan. Y esto es que no lo podemos permitir, porque es radicalmente lo contrario.
Para Carolina Uribe, de Podemos Euskadi, ahora queda un largo camino para recorrer y ese es el reto: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para todas las víctimas.
Si creemos que ahora lo que nos queda es un reto mayúsculo, en el sentido de que hay que brindar a todas, absolutamente a todas, las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, la verdad, la justicia, la reparación y todas las garantías de repetición que tanto estamos pidiendo. Hay que iniciar un camino, sabemos que hay una serie de cambios que son urgentes y necesarios y además que lo pide la gran mayoría de los vascos y vascas, como es el tema de hacer un cambio urgente en la política penitenciaria con un enfoque de derechos humanos, y también tenemos que caminar hacia el reconocimiento de, como digo, de todas las víctimas, de todas las vulneraciones.
Uno de los asuntos que quedan por abordar es el de los presos de ETA. De los casi 300 presos etarras, unos 250 se encuentran en el Estado español y los restantes en Francia. Muchos están en cárceles lejanas al País Vasco. Se les aplica el primer grado penitenciario, el más restrictivo, que corresponde a los reclusos más peligrosos. Las familias de los presos llevan años pidiendo el acercamiento a cárceles del País Vasco, como señalan las directivas internacionales de las Naciones Unidas y como fija también la propia legislación española. Urchi Erraskin es el portavoz de la Organización de Familiares de Presos, Etxerat, quien expresa que con el fin de ETA esperan que empiece el acercamiento de los presos y se evite a los familiares recorrer en ocasiones más de 1.000 kilómetros para visitar a sus familiares.
Bueno, nosotros la esperanza nunca la vamos a perder. Y visto todos los acontecimientos que se están dando estos últimos años, pues indudablemente esperamos y necesitamos que empiecen a darse cambios también en lo que es en el tema de los presos y exiliados políticos vascos. Hoy es viernes, cientos de familiares pues se van a tener que volver a poner en frente de esa ruleta rusa que nos obliga a hacer todos esos viajes y a poner en riesgo nuestros bolsillos, nuestra salud y desgraciadamente nuestras vidas. Entonces, tenemos ilusión y esperamos que realmente se empiecen a dar pasos. Entender que los pasos tan necesarios que estamos pidiendo, como puede ser los cambios de grado, la libertad de los presos gravemente enfermos y el acercamiento de los presos a Euskal Herria, son pasos que no hace falta hacer absolutamente nada, es simplemente cumplir la ley. Cumplir la ley y exigirle al gobierno español que cumpla sus propias leyes y con las recomendaciones internacionales.
Sobre el fin de ETA se pronuncia el analista político Adrián Zelaya, director del Centro de Investigaciones ECAI Center, con sede en el País Vasco.
En principio significa finalizar con un periodo de aproximadamente 7 años de transitoriedad, desde el momento en que ETA anunció el fin permanente de su actividad, ¿no? De su actividad armada, ¿no? Esto significa, digamos, literalmente el fin de ETA como organización, pero evidentemente tiene un significado simbólico y seguramente real mucho más importante para el futuro del País Vasco. Yo creo que era muy importante finalizar con esta etapa transitoria de una cierta confusión, porque digamos ETA no tenía actividad desde hace mucho tiempo, pero el nombre seguía estando presente y si tenemos en cuenta en qué medida la política vasca ha estado condicionada por la realidad de ETA en todos los movimientos políticos, en todos los agentes políticos del País Vasco y a efectos también, por supuesto, de la relación entre el País Vasco, España y Francia, si se quiere, el hecho simbólico de la desaparición de ETA puede tener efectos psicológicos, sociológicos y políticos importantes.
Era el analista político Adrián Zelaya, director del Centro de Investigaciones ECAI Center, con sede en el País Vasco.
Informativo Más Voces.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, autorizó desde el pasado miércoles el ingreso de militares estadounidenses. El contingente norteamericano realizará ejercicios conjuntos en el territorio pese a que el gobierno no pidió la autorización al Congreso. La acción es cuestionada por la oposición. El diputado opositor Guillermo Carmona, del Frente para la Victoria, anunció la presentación de una petición de informe para que el Ejecutivo dé explicaciones sobre el tema. Por su parte, las autoridades de Argentina y Estados Unidos declararon que estos ejercicios buscan brindar formación contra el tráfico de armas de destrucción masiva. Las maniobras militares comenzaron el miércoles 2 de mayo y se extenderán hasta el jueves 13. Son parte del programa firmado entre los dos gobiernos, vigente desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de este año 2018. Desde el Ministerio de Defensa argentino explicaron que se tratará de un ejercicio de mesa teórico. Por este motivo, dice el gobierno de Macri, no necesita el aval del Congreso, ya que no habrá entrada de tropas, sino solo de técnicos militares de defensa y del área de inteligencia militar. El gobierno argentino no quiso dar a conocer el lugar específico donde se realizarán los ejercicios militares alegando motivos de seguridad nacional. Sin embargo, la prensa local informó que tendrá lugar en la estratégica triple frontera con Brasil, Uruguay y Paraguay. Desde Argentina, la especialista en geopolítica, estrategia y defensa, Elsa Bruchone, afirma que con estas maniobras militares Estados Unidos, en realidad, busca tener acceso a los recursos naturales de Argentina y la región del Cono Sur.
El objetivo es, por parte de Estados Unidos, tener libre acceso y control de recursos naturales que son altamente estratégicos. En la zona donde están pensados se encuentran no solamente tierras fértiles, sino que ocupan parte de lo que es el cuarto gran reservorio de agua subterránea del mundo, conocido como acuífero guaraní, compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y de alguna manera ir intentando, a través no solamente de estos ejercicios militares combinados que van a realizar, sino también el pretexto de lucha contra el narcotráfico y terrorismo para instalar una base en la provincia de Misiones, el mismo pretexto para instalar una base en la provincia de Jujuy, y el pretexto de apoyar científicamente a expediciones que van camino a la Antártida para la instalación de una base en la provincia de Tierra del Fuego, en Ushuaia, y todo tiene que ver con recursos naturales. En el caso de Jujuy, con el litio, en el caso de Ushuaia, con la Antártida, que no es solamente la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo, sino que es un territorio muy rico en hidrocarburos y en minerales altamente estratégicos. Y en el caso de la provincia de Misiones, uno de los puntos más importantes de recarga y descarga del acuífero guaraní, así que apunta a esto, a instalarse en la región para tener libre acceso y control de recursos naturales estratégicos que ellos ya no poseen porque los han depredado. Nosotros no queremos bases militares norteamericanas instaladas en nuestro territorio y estamos luchando por la desmilitarización de todo lo que es en nuestra América, para el retiro de todas las bases militares norteamericanas que se han instalado en toda nuestra región.
Era Elsa Bruchone, activista social antimilitarista, especialista en geopolítica, estrategia y defensa.
Informativo Más Voces.
El ministro de Salud de Chile, Emilio Santelices, fue interpelado el pasado miércoles en el Congreso. Es el primer representante del gobierno de Sebastián Piñera, instaurado el 11 de marzo, en ser llamado a sala. El motivo es el cambio en el protocolo de objeción de conciencia en la ley del aborto, aprobada en septiembre por el gobierno anterior de Michelle Bachelet. De acuerdo a las modificaciones realizadas por el nuevo gobierno de derecha, ya no solo los médicos, sino todo el equipo que atiende a la mujer, incluso todo un hospital, puede ser objetor a la aplicación del aborto. Este es uno de los puntos más criticados. El nuevo protocolo permite objetar a las clínicas privadas, donde la atención la paga el Estado. Resulta contradictorio que los presupuestos públicos financien a una entidad privada que se niega a prestar un servicio que afecta a la vida de las mujeres. Silvana del Valle es portavoz de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer.
Hoy las mujeres en Chile y todos los ciudadanos y ciudadanas nos encontramos sometidos a instituciones que legislan por nosotros y nosotras y que lo hacen para favorecer a las corporaciones que hoy en día no quieren aborto, pero sí quieren recibir y seguir recibiendo subsidios por parte del Estado.
Para Gonzalo Rubio, del Colegio Médico de Chile, la decisión afecta a los derechos de las mujeres y se contradice con los convenios internacionales firmados por Chile.
Es una obligación del Estado mantener y proporcionar la atención a esas pacientes. Chile ha firmado convenios internacionales que incluyen el convenio de eliminación contra toda violencia contra las mujeres, los tratados del Cairo de 1994-1995. Y el denegar atención a una mujer es una violación flagrante de los derechos humanos. Y quien de alguna manera esté limitando esa atención también lo está violando.
En Chile, la ley de interrupción del embarazo se basa en tres causalidades: riesgo de vida para la mujer, inviabilidad fetal y violación. A mediados del mes de abril, todos los médicos del Hospital Público de Osorno informaron que se negarán a realizar abortos si la causa es una violación.
Síguenos en Twitter, @más-voces.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.